yo imagino la situación hace 59 años, mirando la gente que vive en Viedma, lo que eran los otros valles, que eran productivos, que había en el Alto Valle ya una historia larga, ya de muchos años de producción en Valle Medio. Y acá, que era el lugar administrativo, netamente administrativo, bueno, hay que buscar otro perfil, que era el productivo. Y el Estado realmente invirtió muchísimo acá en el Valle Inferior, con un proyecto de río que realmente es espectacular. Yo, a pesar de que hace 30 años que estoy en IDEV como chacarero, hay muchas cosas que recién ahora conocí, muchas obras de agua y energía, la antigua agua y energía que están a lo largo del canal principal, que realmente son impresionantes, obras muy grandes. Así que la inversión fue grande, y la inversión de la gente, los chacareros que apostaron a estar acá, ¿no?
¿Y hoy cómo está el IDEV? O sea, ¿hoy cuántas chacras tiene, cuántas chacras ocupadas, cuántas desocupadas?
No, mira, hoy el IDEV está con 23, casi 22.000 hectáreas bajo riego aproximadamente. Digo aproximadamente porque hay unas partes nuevas que se están colonizando con inversión del privado, con agua que da el canal principal, pero anda en esa cantidad de hectáreas. El IDEV tiene mucha demanda hoy, porque hay un efecto muy interesante que lo produjeron algunas producciones, que son, bueno, el crecimiento de la ganadería a partir de la barrera sanitaria. Bueno, la cebolla es una cosa que ya lo hablamos algunas veces, que bueno, la migración que hay de Corfo hacia otros valles es muy grande por la falta de agua que tienen en Corfo, lamentablemente para ellos, ¿no? Entonces se buscan tierras en Conesa, en Valle Inferior y en Río Colorado también algo. Así que hay un crecimiento importante y hay una gran demanda de tierras.
Y crecimiento que, o sea, me decís 22.000 hectáreas, yo la verdad que no soy productor como para tener una referencia, o sea, cuántas quintas son o cuántas chacras, porque no son de grandes extensiones, ¿no? ¿Cuánta gente trabajando
en esto? Hay toda una primera etapa, cuando empezaron las chacras, que eran, había una división, que eran chacras A, B y C. Las chacras A habían sido diseñadas como para horticultura y fruticultura, chacras de aproximadamente 20, 25 hectáreas. Las B eran las chacras tamberas, que eran de 40, 50 hectáreas a lo sumo. Y las C, las ganaderas, que llegaban a 100 hectáreas. Ajá. Esto fue cuando empezó el IDEV. Y se hizo no al tuntún, sino que, bueno, de acuerdo al suelo, a la calidad del suelo, se diseñaba ese esquema. Y se guiaba la producción. Me acuerdo, yo cuando vine acá hace 30 años ya no era dirigida la producción, pero me contaban que unos años antes, si tenías una chacra A, no puedes meter una vaca. Bueno, no. Ahora cada cual ve cómo puede ganarse la producción y para qué es más afín, y los mercados del momento. Uh-huh. Y ya hay toda una zona nueva donde las chacras son bastante más grandes. Hay chacras de 250 hectáreas, 300 hectáreas, que en gran medida son con esfuerzo del productor. O sea, el Estado le pone en puerta el agua y después las obras internas las hace el productor.
Está bien, está bien. Y hoy, o sea, yo quiero ser productor, la verdad. Voy a poner un ejemplo como para entender. ¿Están todas las chacras ocupadas? ¿Ya tienen dueño? ¿El Estado tiene alguna responsabilidad? ¿Se alquilan? ¿Cómo es el tema? Desconozco.
No, no hay ninguna chacra que sea del Estado.
¿Son todas privadas?
No, son todas privadas, sí.
Bien.
Sí, hay chacras del Estado, que se Olinta,
Sí, pero digo que...
de salud, pero...
Todas tienen dueño.
Chacras para entregar, no.
¿Y qué porcentaje de esas chacras privadas son alquiladas, digamos, que las explotan, las producen otras personas que no son dueños de las tierras?
Con certeza no te lo puedo decir, pero es un alto el porcentaje porque, por ejemplo, para emprendimientos hortícolas grandes, como la cebolla, que es una inversión muy grande, hay que tener el recurso económico, que es muy importante. Estamos hablando de 180.000 pesos mínimo por hectárea para hacer una hectárea de cebolla. Y tener conocimiento para hacerlo. O sea, yo nunca me animaría a hacer porque no lo sé hacer. Entonces mucha gente lo que hace es alquilar la parte de su suelo a cambio de plata o de bolsas de cebolla. Y lo mismo con horticultura en general, con tomate, con otros productos. Pero el porcentaje exacto no te lo podría decir.
Y pensando a futuro, ya como para ir imaginándonos próximos cumpleaños, ponerle 10 años más, ¿observás que esto se va a seguir ampliando, las hectáreas bajo riego, o es complicado por el tema de las inversiones, hoy con los valores que se manejan?
No. O sea, hay mucha gente del norte que averigua por acá, porque una hectárea acá en la zona calculada $5.000, $6.000, para lo que valen en otra parte del país es nada. no es tanto lo que vale en el Alto Valle una hectárea, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hace años siempre se hablaba, ustedes chicos habrán escuchado, que siempre, lo que le falta al Valle Inferior, lo que le falta al IDEIBE es tener una producción. Como que, bueno, teníamos que tener como en el Alto Valle la pera y la manzana. Y no, acá tenemos un abanico de producciones. Y eso que antes se veía como una desventaja, para mí es una ventaja. Es una ventaja porque cuando entra en crisis algún tipo de producción, la otra, digamos, que lo hace salir bien, bien parado el productor. Entonces tenemos ganadería, horticultura, frutos secos, algo de fruta de pepita y carozo, pero muy poquito. Hay un gran abanico de producciones.